Muchas gracias. Muy buenos días. Es un privilegio estar con ustedes. Quiero comenzar, si me permite, solo agradeciendo a la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática por haberme invitado a esta sesión plenaria. No es, como ya mencionaba, la primera ocasión que esto ocurre, es algo normal, así debe verse en un sistema democrático. Malo sería que la autoridad electoral no dialogara respetuosa y permanentemente con todas las fuerzas políticas. Así ha venido ocurriendo desde que el IFE obtuvo su autonomía en 1996, la presencia de presidentes o de consejeros del instituto en las reuniones de plenarias de las distintas facciones parlamentarias es una práctica recurrente que no debe extrañar a nadie. Más bien, lo que extraña es que haya quien se extrañe de que el presidente del INE hable con todos los partidos políticos. Porque lo digo así, el presidente del INE habla con todos los partidos políticos y con todos los presidentes de todos los partidos políticos y presidentes de los partidos políticos. Muchas gracias, estoy atento a sus comentarios, preguntas. Sí, adelante.
Gracias, consejero. En primera instancia, es Maranto Camás, del expediente Quintana Roo.
Respecto a las elecciones, que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina, ¿cuál va a ser el papel que juegue el Instituto Electoral de Quintana Roo?
Sí, a ver, afortunadamente no es la primera vez que va a ocurrir esta coordinación. Desde el año 2014, como ustedes saben, el INE participa en las elecciones locales como coorganizador. Hay algunas funciones que le corresponde desarrollar y que están establecidas en la Constitución al propio INE, otras que le corresponde al órgano electoral de cada de la entidad federativa de que se trate. Esencialmente el INE es responsable de todo lo que se conoce como capacitación, es decir, el INE es el responsable de insacular a las y los ciudadanos de entre los potenciales electores de donde van a salir los funcionarios de casilla, es el responsable de hacer el trabajo de campo, visitarlos en sus domicilios, convencerlos a participar y luego capacitarlos para finalmente nombrarlos como funcionarios de casilla, es decir, como quienes van a recibir y contar los votos de sus vecinos. El INE también es responsable de la gestión de las casillas el día de la elección, es decir, determinar cuántas se van a instalar, dónde se van a instalar, proveerlas de, o vigilar que todos los materiales que, cuya producción es así es responsabilidad del OPLE. ¿Sí? Las boletas, las actas, etcétera, todo eso lo hace el OPLE, pero el INE es responsable de que esas, de la logística, es decir, que cada una de las actas, que las boletas estén donde tienen que estar. Finalmente, el INE es el responsable de la asistencia a quienes son funcionarios de casilla a lo largo de la jornada electoral. Por su parte, el OPLE es responsable a su vez de la producción, como ya decía, de todos los materiales electorales, es el responsable de las al cierre de las casillas de lo que se conoce como la establecer y actuar las rutas de traslado de los paquetes hacia sus oficinas, es el responsable de resguardar la documentación electoral, es el responsable de hacer el cómputo, en este caso, de las dos elecciones de gobernador y de del Congreso local, y finalmente de dar a conocer los resultados. El INE va a hacer el conteo rápido de la elección de gobernador, pero quien lo difundirá será la presidencia del OPLE. Entonces, es un trabajo, como puede ver, conjunto. No es la primera vez que se organiza así las elecciones en Quintana Roo. Y cada vez que se reactiva esta colaboración entre las dos instituciones, pues se mejoran a partir de la experiencia acumulada, ¿no? Y, por cierto, aprovecho para decir que desde el punto de vista financiero, las elecciones, las seis elecciones del 5 de junio están completamente garantizadas. El INE ha blindado el presupuesto necesario para no poner en riesgo la gobernabilidad democrática de esas entidades. Una cosa es distinta, la discusión que hoy conocen a propósito de la falta de recursos tiene que ver en todo caso con la organización de la revocación de mandato, que se realizará el 10 de abril próximo porque se han consultado las firmas necesarias. Para el INE, hay que desagregar el costo de cada uno de los órganos electorales. Para el INE son, cito cifras gruesas, 1.070 millones de pesos, lo que va a costar la participación del INE en la renovación de las seis gubernaturas, del Congreso Local de Quintana Roo y de los ayuntamientos en Durango.
A continuación, Héctor Cova, El Despertador de Quintana Roo.
Doctor, ¿por qué no actualizar el detalle de Chitaraca? De acuerdo, ya sabemos a quién se refiere. En ese sentido, ustedes saben mucho, lo veo en su prólogo de Maquiavelo, ¿por qué no valorar, reflexionar, mandar al carajo las instrucciones del INE con todo respeto? Y valorar, pensar, reflexionar. Si ustedes son candidatos presidenciales, Puebla de Alianza, PRD, PAN,
le agradezco mucho la pregunta, pero ¿perdón?
No.
A ver, creo que hay una incompatibilidad clara y abierta entre hacer política y presidir una autoridad que arbitra la política. Yo desde que tengo la ventaja de haber participado, de haber trabajado en el IFE desde 1994 en distintas ocasiones, volví con José Woldemar cuando fue presidente, después fui nombrado consejero electoral y finalmente consejero presidente del INE. Pero yo he tenido dos patrones en mi vida, la UNAM y el IFE, luego el INE. A ellos me he debido y para ellos he trabajado y he empeñado mis esfuerzos. Hay una incompatibilidad natural y no es casual que la propia ley establezca que uno no puede, digámoslo así, debe dejar el cargo antes de con un tiempo de 2 años antes de que pueda ocupar un cargo de elección popular o la postulación a un cargo de elección popular. El 2 de junio se va a vencer ese plazo para mí. El 3 de junio tengan toda la certeza, y el 5 de junio, cuando hay elecciones, tengan toda la certeza que voy a estar presidente del Instituto Nacional Electoral. Yo tengo una responsabilidad, he sido designado por la Cámara de Diputados, una enorme responsabilidad, hasta el 3 de abril de 2023, y hasta el 3 de abril de 2023 voy a ejercer el cargo a plenitud del Instituto Nacional, del presidente del Instituto Nacional Electoral, y pues defender la autonomía e independencia de esta institución. Dicho lo cual, el 4 de abril, si alguien me quiere buscar, los esperaré con los brazos abiertos en mi currículo del Instituto de Investigaciones Jurídicas del CONAM. Gracias.
Gracias, consejero. Enseguida, Antonio Ortiz, Televisa Radio.
Muy buenos días, señor Cordoba. Quizás le pedí preguntas, pero no puedo. Entonces, de ellas parece que a los terroristas se les olvidó quién robó las elecciones en el 2006, en el 2012, y quién les negó su registro como partido político. Lo lograron gracias al Partido Socialista Mexicano, si no, ustedes siguen el partido político. Ese es el problema de los periodistas. Quisiera hacer dos preguntas. Una de ellas es que si el Instituto Nacional Electoral hará lo mismo que el año pasado en cuanto al tema de fiscalización, no tan fiscalización, no sé dónde están. Aquí Tito Juárez no apareció por ningún lado 120 millones de pesos que tardó Margarita Quintana de Sama, ya gobernadora virtual, cuando nos dice así, a los medios de comunicación. No apareció por ningún lado. Más que lo busqué, no aparece por ningún lado. Este año va a ser lo mismo el INE en cuanto a fiscalización. No profundiza, no espera, no más allá de lo debido, son un cantidad de dinero que están gastando topes de campaña a más no poder. Y otra pregunta es: que el INE te da la capacidad de evitar que un dictador de tinta emule o supere a Antonio López Santana y a Porfirio Díaz? Es decir, se puede ser el dictador, se puede elegir cuando el rey quiera, porque ya tiene contado para las armadas. El INE tendrá la capacidad o disposición de evitar que alguien sea un dictador y se perpetúe en el poder, como decía muchos años antes.
Bueno, a ver, respecto de lo primero, no coincido y respeto mucho los puntos de vista respecto de que la fiscalización no se lleve a cabo puntualmente. El año pasado el INE, solo en las campañas del año pasado, el INE identificó más de 300 millones de pesos de gasto no reportado por parte de los partidos políticos y se impusieron cifras históricas. Nunca antes se había multado a los partidos políticos tanto como se les multó como consecuencia del ejercicio de fiscalización de las campañas de 2021. Más de 1,000 millones, o en torno a 1,000 millones de pesos de multas. Además, pues la propia fiscalización evidenció algunos casos, como el de los así llamados influencers, que trajo como consecuencia sanciones inéditas. Es decir, no solamente sanciones monetarias al partido infractor, sino también, y ustedes lo pueden constatar, bueno, usted es periodista de un medio de comunicación audiovisual, pues no se está transmitiendo sus spots durante este año. porque se le suspendió la transmisión de spots durante un año como una nueva etapa, digámoslo así, una nueva fase de sanciones, visto que la recurrencia de las actividades ilícitas de ese partido y que las multas no estaban teniendo un carácter inhibitorio. Se va a hacer la fiscalización no solamente es parte de la obligación de los partidos y candidatos de reportar todo ingreso y gasto, sino además se va a hacer lo que se hace ordinariamente, que es un trabajo de campo. El INE, cada vez que haya un acto de campaña que están obligados los candidatos a reportarle a la autoridad electoral en su realización, el INE manda auditores de la unidad de fiscalización que dan cuenta y levantan actas pormenorizadas de lo que está ocurriendo allí, de modo tal que podamos tener nosotros todos los espectaculares, todos absolutamente los espectaculares, bardas, pintas, etcétera, son fotografiados y subidos a un sistema con geolocalización satelital, de modo tal que nosotros tenemos muchos elementos para poder compulsar si lo que nos informan candidatos y partidos coincide realmente con el objeto de gasto que se ha visto. Hay todavía fronteras por alcanzar en términos de fiscalización, sin lugar a dudas. El gran problema aquí es, digamos, ir enfrentando, sobre todo con el uso de las redes sociales, ¿no? La proliferación de las redes sociales, el uso de recursos que no se han reportado. Hay siempre mucho por hacer, pero sin embargo creo que, y eso no lo digo yo, es reconocido a nivel internacional, el país en donde más se fiscaliza las campañas y más se fiscaliza los partidos es en México. Y así es, hay partidos que, hay países, bueno, Chile, para poner un ejemplo, apenas hace un par de años está empezando a fiscalizar a los partidos. Antes no se les fiscalizaba. En Estados Unidos la fiscalización, bueno, con los temas de los super PACs, de los PACs y los super PACs, ustedes saben que es un asunto en donde prácticamente, es más, en Estados Unidos el gasto total en las campañas se sabe por estudios académicos que hacen estimaciones, no por datos de la autoridad electoral. Entonces, ahí hay, claro, es una diferencia, yo soy muy respetuoso de los puntos de vista distintos, sí, la fiscalización se va a realizar a plenitud. En esta ocasión, además, como solo hay 6 elecciones y no tenemos una elección nacional, pues los esfuerzos de la autoridad electoral pueden centralizarse en los casos en los que habrá campañas en específico. Y en segundo lugar, con la capacidad, bueno, el INE, a ver, el INE es garante de lo que le toca garantizar. A la democracia se le defiende y se le sostiene por parte de todos. La prensa, ustedes lo saben perfectamente, tiene un rol fundamental en la defensa de la democracia. Cuando la prensa se autocensura o cede a las presiones desde el poder, pues la democracia se agota, se erosiona. El INE tiene una responsabilidad, sin lugar a dudas, y la ejerce y la seguirá ejerciendo. Se dice que el INE se confronta con el actual gobierno. No, el INE no se confronta con ningún gobierno. El INE defiende su autonomía y ejerce su autonomía igual que se ejerció frente a los gobiernos anteriores e igual que se ejercerá frente a los gobiernos por venir. Ese es parte del rol del INE. Lo demás, bueno, pues afortunadamente en nuestro país las reglas de la reelección están muy claramente definidas y mientras estas sean, pues bueno, nos toca defender el orden constitucional a todas y todos. El INE sí es una institución que se debe a las y los ciudadanos y que va a cumplir con su tarea. ¿Puede el INE hacerlo? Era su pregunta. Pues miren, hoy el INE es la institución del Estado, la institución civil del Estado mexicano que más confianza tiene de parte de la ciudadanía. Los índices de confianza y de credibilidad del INE rondan entre el 65 y el 70%. Y eso creo que no es producto nada más de entregar la credencial, sino producto de un trabajo que es reconocido por las y los ciudadanos. Entonces, bueno, eso es parte de nuestra fortaleza y eso es lo que nos va a llevar a seguir defendiendo la autonomía y la independencia como nos toca hacerlo, ¿no?
¿Hay preguntas más, consejero? En primera instancia, Enrique Huerta, novedades.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Enrique.
Y a todos, pues nada más para preguntar, me llamó la atención lo que mencionabas de la cuestión presupuestal. Uh-huh. Aquí en Quintana Roo, el Instituto Electoral también tiene una situación similar, sí, muy parecida, porque también tiene problemas de corte presupuestal en un año de elección y también de una consulta. Preguntarte si se ha acercado el viejo para pedir el consejo y si esta misma situación se vive en otros de las 6 que se les conjuntan elecciones locales con consultas. Y la segunda pregunta es rápidamente, el país está en un retroceso en el semáforo epidemiológico, uh-huh, del COVID. ¿Qué va a hacer el INE si ya tiene algunos protocolos, sobre todo para el proceso de la credencialización?
Claro. Gracias. Gracias. A ver, respecto a lo primero, sí, lamentablemente no son casos aislados. Es más, déjeme darles las cifras a nivel agregado, a nivel nacional. En el plano local, si uno suma el total de recursos que han solicitado los OPLES en, para el presupuesto de este año, y uno ve lo que se les ha asignado por parte de los congresos locales en los presupuestos de cada una de las 32 entidades, se les ha otorgado solamente el 40% de lo que se ha solicitado. Lo cual nos habla verdaderamente de una situación que está convirtiéndose en rutinaria. Y es preocupante, como lo mencionaba en la plenaria de los diputados y diputadas, por el hecho de que, pues cuando un órgano electoral tiene que ir a pedir ampliaciones presupuestales, inevitablemente está en una situación en la que corre en riesgo su propia autonomía. Una de las características de la autonomía de un órgano es lo que tiene que ver con la dimensión presupuestal, y en eso hay que seguir trabajando. Sí, hemos estado en contacto con el Instituto Electoral de Quintana Roo. En varias ocasiones esto ha implicado una interacción respetuosa y muy cordial con el gobierno del estado para tratar de resolver el problema. No podemos permitir que el tema presupuestal se convierta en un problema de gobernabilidad democrática. Estoy seguro que estos problemas se tienen que resolver, pero evidentemente hay un tema estructural. Se tiene que definir en la ley, me parece, la necesaria obligación, digamos, de los órganos que generan los presupuestos para poder generar suficiencias presupuestales. Y a los órganos electorales se les tiene que auditar como nunca. Es decir, para garantizar que todos los recursos de que disponen son utilizados puntualmente. Por el tema del COVID, vamos a seguir exactamente los mismos protocolos con independencia del semáforo epidemiológico que hemos instrumentamos para el año pasado. Ustedes tuvieron elecciones y saben perfectamente, esos protocolos no los define el INE arbitrariamente. Hay un grupo de 5 expertos, los mejores expertos en materia de salud pública y epidemiología, que nos han ayudado desde hace 2 años, desde que comenzó la pandemia, a definir estos protocolos y a tomar medidas de prevención sanitaria. Esos protocolos están vigentes y van a operar en todas las etapas del proceso electoral. Y operan permanentemente en los módulos de atención ciudadana. Así que todo lo que han visto hasta ahora se va a seguir manteniendo con independencia de cómo camine el semáforo epidemiológico, y esto va a ocurrir hasta que el Consejo Nacional de Salud de Salubridad Pública determine el fin de la emergencia sanitaria.
Solo para puntualizar, sí. ¿Hay más estados similares al caso de Quintana Roo donde se le combinan elecciones locales y consultas?
Las 6 elecciones, a ver, la revocación de mandato te refieres.
Las consultas locales.
Ah, bueno, no, esas son responsabilidades, cuidado, eso hay que decirlo, esas son responsabilidades de los OPIs, hablando de las diferencias, no del INE. Hasta donde yo tengo entendido, no, pero bueno, lo que sí tenemos son las 6 elecciones de gobernador, la de Congreso aquí y de ayuntamientos en. Y revocación de mandato el 10 de abril en todo el país, ¿no?
Gracias.
Déjame una última.
La última pregunta, María Cristina.
Hola, ¿qué tal, María Cristina? Hola. De Marcris Noticias. Oye, sí. Lorenzo, tú has dado una justificación aquí de por qué razón tendrías que haber aceptado la invitación a participar en esta plenaria de la bancada o de la fracción del PRD, pero la crítica en la mañana se hacía porque Quintana Roo va a ser es un año electoral y de entre los diputados está quien es ya la candidata a la gubernatura. Esa es la crítica que te hacen o te formulan hoy en la mañanera, si no me equivoco, de la tendencia que tú estarías tomando, la ruta de apoyo al PRD. Y una cosa es, ¿cuánto hoy en día? Tú dices que no hay una confrontación, pero es evidente que sí llevan, desde que empezó el gobierno de Andrés Manuel, se han agarrado a porrazos hasta no pararle, pero dime tú, el tema es sobre los presupuestos. Independientemente si tú cobras millones o 100 mil o 200 mil al mes y cuánto nos cuestan todos los consejeros, es que las elecciones en México son extremadamente caras. Entonces, dime tú, si seguimos esa ruta, va a llegar un momento como el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que tuvo que quitarle los ceros a la moneda porque si no íbamos a hablar de millones. ¿Cuál es el momento en el que el INE tendría que decir, sabes qué, vamos a parar, vamos a hacer un tope, vamos a reducir? ¿Y cuánto está costando hoy el voto en México? ¿Cuánto nos está costando a los mexicanos realmente la elección, independientemente de los gastos que son el INE? Y si me permites otra cosa más, hablaste sobre la revocación de mandato. Tú dijiste que ya por las cifras, por los números, pues Obrador ya prácticamente está calificado para continuar en el gobierno.
No, yo no dije eso.
¿Qué dijiste? ¿Cuál es para ti el resultado? Y si va a haber esta consulta de revocación de mandato, ¿cuándo definitivamente va a hacer esa revocación de mandato? ¿O definitivamente van a seguir en el estira y afloja como hasta ahora han estado?
A ver, lo primero, no he escuchado la mañanera, me han pasado reportes de la mañana, pero yo entiendo que el presidente está refiriendo a mi participación no hoy aquí, sino ayer en el PAN. Y ayer en el PAN, hasta donde yo me quedé, no había ningún candidato a ningún cargo. Dicho lo cual, yo estoy, si me invitan mañana a de hecho, en una ocasión me invitaron, luego al final no se concretó la invitación, no por mi, por, de mi parte. Incluso a varios partidos, y he participado, por ejemplo, en plenarias del PT, como he mencionado, en fin, en reuniones del Partido Verde también, en fin. O sea que no es una, es algo muy normal que ocurra esto, y es anormal sería que no ocurriera. Y una cosa es eso, y otra cosa es que yo venga aquí a levantar la mano a algún candidato, mucho menos. Eso nunca lo he hecho, ni lo voy a hacer, mientras sea presidente del Instituto Nacional Electoral, porque sería faltar a mi responsabilidad. Así que, y además no me interesa ninguna, de veras, cuando digo que no hay confrontación, no sé si haya otros órganos, otros actores políticos, otros funcionarios públicos que se quieren confrontar o que se confrontan con el INE. El INE no se confronta con nadie, porque el INE no es parte de ninguna disputa. El INE ejerce su autonomía y, por supuesto, desmiente información falsa cuando se nos acusan o cuando se emiten falsedades respecto de nosotros. Por ejemplo, incluso hasta respecto de los montos de nuestras remuneraciones. Hay un tema con las remuneraciones, no lo olvidemos, ¿eh? La Cámara de Diputados todavía no ha cumplido lo que le mandató la Corte de definir cuál es el salario integrado del presidente de la República, como lo establece el artículo 127 constitucional. No es nada más el sueldo, ¿eh?
Toda la prestación.
Pues es que es todo. A mí no me pagan, y está bien, algunas prestaciones que sí tiene el presidente de la República. Entonces, cuando se haga eso, vamos a ver si es cierto que ganamos más o menos que el presidente de la República. En el INE nunca se ha ganado más que el presidente de la República hasta que se decidió unilateralmente bajar el sueldo por parte del presidente.
O sea, tú ganas 70 mil, 80 mil, ¿cuánto ganas tú?
En términos, no, a ver, te lo contesto así, a mí no se me paga vestuario, no se me paga más que los gastos de alimentación, de gastos de representación, no se me paga renta de mi domicilio, entonces, pues sí, no, eso es, todo eso es lo que tendrá que hacer la Cámara de Diputados. Segundo, las elecciones son caras, es más caro no tener, sí, tienes toda la razón, es falso eso, lo digo con todas las letras, de que el INE es el órgano más caro del mundo, electoral más caro del mundo, falso, absolutamente falso. Hace unos días desmentimos una información que se dio, digámoslo así, de manera sesgada, porque se comparaba el presupuesto del Instituto Nacional Electoral del año pasado, cuando tuvimos elecciones federales, se le puso a cargo del INE el dinero de los partidos políticos, que no es del INE, y se le comparó con algunos países pues que no tuvieron elecciones generales en el año pasado. Si vamos a comparar, comparemos peras con peras, no peras con melones, ¿no? Segundo, ¿a alguien se le olvidó que hay un país que se llama Brasil? El Tribunal Superior Electoral de Brasil es el órgano electoral más caro del continente, a pesar de que allí usan urnas electrónicas y esa inversión inicial se hizo ya desde hace más de 20 años. Entonces, si vamos a comparar, vamos a comparar las cosas. Y además hay que comparar también qué funciones se tienen. ¿Saben cuántos órganos electorales en el mundo monitorean las señales de radio y televisión? Uno, el INE, nadie más. ¿Saben cuántos órganos electorales? Nadie más, ¿eh? Ningún otro órgano electoral monitorea. No, se monitorean las señales de radio y televisión, sí se monitorean muchas, pero por parte de los órganos electorales, en ningún país salvo en México. ¿Saben cuántos órganos electorales son responsables de tener, llevar un listado, un padrón electoral, expedir la credencial para votar con fotografía, que es el mecanismo de identidad? Relativamente pocos. Brasil, Colombia, México, pero no en todos lados. ¿Ustedes saben cuántos órganos electorales fiscalizan a los partidos políticos? Relativamente pocos. En muchos países son los tribunales de cuenta y lo hacen de manera menos exhaustiva que lo que se hace en México. Y así sucesivamente. Pregunta, ¿sabían ustedes que el INE está involucrado en el ámbito laboral? ¿Sabían ustedes que el Instituto Nacional Electoral forma parte de la Junta de Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral como producto de la reforma laboral? ¿Sabían ustedes que el INE observa elecciones y le salva al país de medidas de sanción en el ámbito del Tratado de Libre Comercio, como por ejemplo la observación de las elecciones que hicimos y vamos a volver a hacer la próxima semana en la planta de León, de General Motors en León, Guanajuato? ¿Cuánto se incrementó con esta nueva atribución del costo del INE? Nada. Lo que pasa es que estamos haciendo una serie, es que eso no hay que olvidarlo. Los partidos políticos, los que eran de oposición y eventualmente los que hoy nos gobiernan, han venido pidiéndole que se le atribuyan más y más y más atribuciones a los propios, al propio Instituto Nacional Electoral. ¿Y qué creen? Atribuciones normalmente cuestan. Las atribuciones cuestan. Ese es el problema que tenemos hoy. El INE no está en contra de abaratar recursos. No sé si sabían que hace unos días, hace antier, se presentó un informe en el Consejo General en el que, en virtud de la reutilización de los materiales, el INE tiene como práctica, no el dispendio como se dice, sino la reutilización de los recursos. ¿Saben cuánto le vamos a ahorrar a las próximas elecciones federales gracias al reuso de materiales? 430 millones de pesos. Es decir, yo creo que hay que ya dije por lo que cuestan las elecciones. ¿Hay países en los que cuesta más el voto? Sí, si tomamos en cuenta el costo integral de lo que, incluido el gasto en las campañas. Por ejemplo, en los Estados Unidos es muchísimo más caro hacer elecciones que acá.
Oye, entonces la revocación del mandato, ¿Y
la revocación del mandato?
El costo del voto en México, por favor.
La revocación del el costo del voto, ya lo dije, las elecciones del el próximo junio van a costar 1.070 millones de pesos por lo que hace al INE. Hay que hacer el cálculo de cuánto reciben los OPLES para poder hacer un cálculo del voto. Además de eso, de cuánto cuesta el voto, depende de qué voto. El voto de los mexicanos en extranjero por la vía postal es el más caro. El voto de los mexicanos en extranjero por la vía electrónica es uno de los más baratos, no es el más barato. ¿El INE pide que se haga el voto, las boletas en papel seguridad? No. Se ha pedido como una exigencia de las oposiciones. Y eso tiene costo. Dicho eso, la revocación de mandato, va. Y yo lo que dije es que el presidente tiene altísima popularidad. Déjame contarles una anécdota para tratar de contestar. Hace unos meses fui invitado a la Feria de Guadalajara para participar en un panel con Rodríguez Zapatero, el José Luis Rodríguez Zapatero, el ex presidente del Consejo de Ministros Español, ¿no? Y me preguntaba, oiga, ¿esto de la revolución de mandato es cierto que la está pidiendo el presidente? Sí. ¿Y la oposición no lo pide? Entiendo que no. ¿No es extraño? Eso yo no sé. A mí me toca organizarlo. Lo que quiero decir es que el presidente tiene altísima popularidad. Y creo que es bastante previsible, en menos especulaciones, cuáles serán los resultados de la revocación de mandato. No creo que vaya a haber a prevalecer, pero eso no, ya lo veremos. Faltan 2 meses y medio y el INE va a ser el órgano que va a difundir y convocar al mayor número de ciudadanos posibles para que participen en este ejercicio. ¿Qué van a decir los ciudadanos? No lo sé. Me preocuparía muchísimo que decidiera que el presidente deje su cargo, porque entraríamos en una crisis constitucional nunca antes vista en nuestro país. Pero bueno, serán los ciudadanos los que decidieran. Por lo pronto, lo que sí sabemos hoy es que hay cerca de 3.400.000 ciudadanos que le perdieron la confianza al presidente de la República y piden que se haga la revocación de mandato. Eso es lo que dice la Constitución. Y la revocación de mandato, eso sí, va. Lo que dice el cuestionamiento es cómo va. Ojalá y haya la sensibilidad para que la revocación de mandato se pueda hacer como lo pide la ley. De que el INE ha hecho todo lo que ha podido, ha estado en sus manos para hacerlo como lo pide la ley, eso está más claro y más documentado que nada. Si la revocación de mandato no se puede hacer con las casillas que pide la ley, eso ya no es responsabilidad del INE, va a ser responsabilidad de la Cámara de Diputados, que no nos generó los recursos necesarios, y de la Secretaría de Hacienda, que aunque hoy, por mandato del Tribunal Electoral, tiene que contestarnos, pues eventualmente no nos dé los recursos. Yo confío mucho en que la Secretaría de Hacienda nos va a dar los recursos, a pesar de que hasta ahora las señales han sido en sentido contrario. ¿Por qué? Porque eso demostraría que el gobierno sí quiere una revocación de mandato bien hecha. Va a ser bien hecha en todo caso, porque la va a hacer el INE. A lo que me refiero, una revocación de mandato con todas las extremos que pide la ley. Me tengo que volver, compañeros. Gracias.